comerciales.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, Aire Puro, All New Lexus UX, Inmobiliaria Hexacon y Feruch. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 27 de mayo. Comienza una nueva semana, la última semana del mes de mayo. Y la comenzamos aquí en Aire Fresco, como siempre, en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl, ustedes saben que nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren. Y bueno, si van viajando, si van moviéndose, bueno, si van moviéndose y manejando, no lo haga y escúchenos nomás a través de la radio, que es lo que estamos acostumbrados a hacer siempre. Pero bueno, también, si es que van de copiloto, si es que van en el asiento de atrás, pueden ver también nuestra emisión. Tenemos un programa muy interesante hoy día, un programa que vamos a dedicar al arte. Es un tema que nos gusta, que nos apasiona aquí en Aire Fresco, y estaremos esta tarde con una artista chilena que está desde el año 2001 radicada en Inglaterra, en Londres específicamente. Se llama Francisca Prieto, y a partir de este 30 de mayo va a estar exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es primera vez que se dedica una exposición integral a esta artista, o de esta artista, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una artista con una obra bien, bien particular, muy, muy original, muy reconocible. Además, esta exposición se llama Tres Dimensiones, las Tres Dimensiones, y efectivamente su obra tiene justamente, es una obra gráfica, una obra, pero una obra que tiene efectivamente tres dimensiones. Ahí ella ya nos va a entregar los detalles. Un artista además que tiene parte de su obra en importantes, destacadas, prestigiosas instituciones internacionales como la Tate Gallery, por ejemplo, o el Museo Victoria and Albert de Inglaterra, de allá también de Londres, o la Librería Británica. Así que estaremos conversando acerca de arte, acerca de pintura, bueno, y de arte en general, aquí en Aire Fresco. También quiero invitarlos a que comenten con nosotros acerca de un tema que estuvo en la discusión durante el fin de semana, pero aparentemente a partir de algún tipo de equívoco o de mala comprensión o simplemente de mala intención, ¿no? Vaya uno a saber, obviamente depende de desde dónde vengan esas críticas. Ustedes saben que el Consejo Nacional de Educación aprobó y el Ministerio de Educación tiene que preocuparse de ponerlo en práctica, una serie de cambios a las bases curriculares que deja efectivamente los ramos de historia, arte y educación física como optativos en tercero y cuarto medio. Hoy día, por lo menos, historia es obligatorio. El caso de educación física y arte, claro, efectivamente esos son ramos que en algunos casos son optativos, pero que a partir de ahora van a ser plenamente optativos, tal como el caso de historia. Hay un cambio también con filosofía que va a pasar a ser obligatorio. El ramo de historia va a ser integrado, más bien los contenidos de historia van a ser integrados en un ramo nuevo que se llama Educación Ciudadana, que viene de una aprobación por parte del Parlamento. Esto otro tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación. Bueno, y comenzó, por supuesto, la discusión a partir de del entendimiento de que se eliminaba historia y también educación física a partir de segundo medio. En tercero y cuarto medio no iba a haber historia. Va a haber, por lo menos en el caso de historia, en el ramo de educación ciudadana. Pero lo que se ha dicho, y que la verdad es que tiene que ver con un cambio curricular previo del año 2012, es que los contenidos de historia hoy día se terminan de pasar, los contenidos nuevos, digamos, se terminan de pasar para todos los estudiantes en segundo medio. El resto es profundización. El resto, seamos francos, también en buena medida preparación para las pruebas, para la PSU, todas las pruebas, digamos, matemáticas, lenguaje, historia, etcétera, de ciencia. Y el cambio es que ahora, en vez de ser obligatorio el ramo, queda como un ramo optativo con el cual se van a poder no solo profundizar, sino que también efectivamente pasar algunos contenidos nuevos, pero como una opción, no como una obligación. Muchos lo han interpretado como una reducción de la enseñanza de la historia y también de la práctica de la educación física a partir de tercero y cuarto medio, pero si uno efectivamente analiza lo que ocurre actualmente en los colegios, lo compara con lo que va a comenzar a ocurrir a partir de la puesta en marcha de este nuevo currículo, la verdad es que no hay cambio. En cambio, más bien aparente, a eso voy. Pero bueno, se generó, por supuesto, esta tremenda discusión con reacciones de todo el mundo, algunas a favor, la gran mayoría en contra. ¿Qué les parece a ustedes? Todos invitados a participar en esta discusión a través de duna.cl. Bueno, eso es son nuestros temas, son lo que se está discutiendo. Ya hay hartas novedades de cosas que ocurren en Chile, que ocurren también en el mundo. Una de las que llama la atención es el anuncio por parte del rey emérito Juan Carlos de dejar la vida pública, retirarse a partir del próximo 2 de junio de toda actividad institucional como rey emérito. Se retira, sale completamente entonces de la actividad pública el rey Juan Carlos. Como ustedes saben, él ya había entregado la corona hace ya varios años, el año 2014, y después de este retiro asume su hijo Felipe, y en definitiva él se convierte efectivamente en rey emérito, pero seguía teniendo alguna serie de actividades públicas, actividades que tenían, la verdad, que distinto nivel de participación o de importancia. En general eran actividades donde él participaba de manera más bien honorífica, y en muchos de los casos también se le rendían justamente honores a él. Y básicamente en la actualidad estaba dedicado a cosas que le gustan. Los toros, por ejemplo. De hecho, hace muy poquito estuvo ahí en una corrida de toros en Las Ventas, en la famosa Plaza de Toros de Las Ventas. Estuvo también en una regata, que es otra de las actividades que a él más le gustan. Se ha dedicado también a cenar en buenos restaurantes. Restaurantes, por ejemplo, fue visto en un restaurante de comida, o sea, ha variado desde comida vasca a catalana. Hizo el año 2015 la ruta Michelin, está bueno eso, que comenzó en Burgos, en el Hotel Landa, y terminó en el Aquilarre de San Sebastián. Estuvo en un total de 6 restaurantes de prestigio, algunos también otros restaurantes más tradicionales, como De la Riva, por ejemplo, un restaurante de Madrid, y disfrutando algunas veladas con personalidades, como el caso del tenista Rafael Nadal. A partir de ahora, a partir del 2 de junio en realidad, en poquitos días más, no va a volver a representar a la corona en actos públicos, pero se cree que de todas maneras Juan Carlos tiene vida visible, digamos, para rato. Y se ha recordado además en estos momentos, a partir de esta decisión, de esta carta que él envía, una carta bien bonita. Él dice en esta carta que se le envía al rey Felipe, y que dice en esta carta que desde el año pasado, cuando celebré mis 80 años, he venido madurando esta idea, pasar una nueva página en mi vida y completar mi retirada de la vida pública. Se ha dicho que no tiene problemas de salud, y que es básicamente una decisión que él toma para, bueno, tener una vida un poquito más tranquila a partir de ahora. Y se recuerda a estas horas la importancia de el papel que ha jugado y que jugó el rey Juan Carlos I la verdad que la modernización y la democratización de España. Ha sido un papel bien fundamental. Él fue criado efectivamente para ser rey, pero para ser rey con esta finalidad, con la de recuperar tanto la monarquía como la democracia en el país en el que le tocaba, en que le iba a tocar portar la corona. Fue separado tempranamente de sus padres para formarse, después había nacido en Roma, en el exilio, fue separado tempranamente de sus padres, primero estuvo estudiando en Suiza, después en la propia España, pero separado de sus padres, quienes vivían en Estoril, y con el tiempo se casó cuando tenía 24 años con la princesa Doña Sofía, y el 22 de noviembre de 1975 asumió entonces como rey, y ahí comienza una nueva etapa en la vida de él y también en la vida de España. Su misión era esencialmente reconciliar al país. Le tocó ser rey un año, y siendo un año, o sea, siendo rey, le tocó un año y medio después el comienzo de la democracia. Las elecciones de junio del año 1977 fueron las primeras elecciones democráticas después de el periodo franquista, y empujó también la redacción de una nueva constitución. Fue ratificada esa constitución, le tocó con posterioridad enfrentar algunos momentos bien, bien cruciales para la democracia. Siempre se recuerda el famoso 23F, un intento de golpe de Estado que fue resistido por parte del rey, y el papel que él cumplió en esa oportunidad siempre ha sido tremendamente destacado. Un rey que ha tenido, durante todo su reinado, tuvo durante todo su reinado un papel muy destacado, siendo la familia real española bastante querida, hasta que comenzaron los problemas, que fueron problemas de distinta índole. Comenzó todo con el famoso caso de su yerno, su yerno Iñaki Urdangarín, que fue condenado, de hecho fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión por un caso de corrupción. Eso la verdad que le llegó muy fuerte. Después vino este famoso viaje el año 2012, ¿se acuerdan? El viaje a Botswana, donde aparece él habiendo cazado un elefante, y la verdad que esto significó mucho reproche. Además, un viaje donde se le conocieron también algunas juntas, algunas relaciones impropias, en particular con una mujer conocida como Corina Larsen, que llevó el nombre de Corina Larsen, Corina Susain Wittgenstein. Una mujer 26 años menor que el rey. Después sufrió una racha de operaciones quirúrgicas y estuvo bastante complicado, hasta que finalmente él, después de todo este periodo, decide en enero del 2014, y lo anuncia en junio de ese año, y se lo anuncia a su hijo, decide abdicar y dejar el trono entonces en manos de su hijo. A partir de entonces, como les decía, ha participado en distintas actividades oficiales como rey emérito, pero la verdad que básicamente se ha dedicado a actividades que al hombre efectivamente le gustan. Y la última de las actividades oficiales fue hace muy poquito, el día 17 de mayo, una actividad oficial que realizó justamente en representación de la familia real. Así que el rey Juan Carlos comienza a desaparecer de la escena pública, un personaje, para los que tengan algo de memoria, la verdad que muy fundamental en España, y pese a que los últimos años fueron efectivamente difíciles, como lo recordábamos, en el largo plazo sin duda que va a quedar en la historia como uno de los personajes fundamentales de fines del siglo XX español. Oye, muchas veces cuando alguien comete un error, estoy hablando de personalidades públicas, de funcionarios, por ejemplo, del Estado, muchas veces no paga las consecuencias, cuando los errores son grandes, y cuando los errores son pequeños, más aún. Pero fíjense que hay un caso que llamó harto la atención, ocurrió la semana pasada, pero tuvo sus consecuencias el fin de semana, cuando la ministra o secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Josefa González Blanco Ortiz Mena, 4 apellidos, ¿ah? Josefa González Blanco Ortiz Mena. Así de 4 apellidos, pues, sí. Si 2 les parece harto, imagínense 4. Esto es como Matías del Río. A veces Matías del Río se aprende estos 4 apellidos. Josefa González Blanco Ortiz Mena. Lo desafío, Matías. Un ratito más aquí, venga a hablar acerca de estos 4 apellidos. Que Bueno, como les decía, ella presentó su renuncia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dos apellidos nomás, ¿sí? Porque hizo que un vuelo comercial, hace algunos días, se retrasara en 38 minutos, a la espera de que ella llegara al aeropuerto. Ella efectivamente se atrasó y ella hizo las gestiones, o alguien en su representación hizo las gestiones para que este vuelo la esperara, y significó el retraso en 38 minutos, generando, por supuesto, problemas para los pasajeros y también para la propia línea aérea. Envió una carta de renuncia al presidente López Obrador, en que cuenta efectivamente que al iniciar una gira de trabajo causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios, dice ella, y que, bueno, el beneficio personal nunca debe estar por encima del bienestar de la mayoría. La transformación de México, dice ella, comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso he presentado mi renuncia al presidente López Obrador. Este era un vuelo de Aeroméxico, de Ciudad de México a Tijuana, y claro, tuvo que esperar 38 minutos, como les decía, para que ella pudiera abordarlo. Usuario calificó en Twitter que esto era absolutamente inaceptable. Dice, si pretende que su personal sean ciudadanos comunes y corrientes, entonces que aprendan a perder los vuelos, como les ocurre a todos. Dice este usuario que eso también es corrupción en su modalidad de influyentismo. Tiene harta razón, tiene bastante razón ese usuario de Twitter. Y finalmente, 38 minutos tienen como resultado, como consecuencia, que esta ministra simplemente tenga que renunciar por 38 minutos de reemplazo, claro, de retraso. No son los 38 minutos el problema. El problema es el uso indebido de las influencias. Oye, un último temita que quería destacar, bien impresionante, tiene que ver con los intentos desesperados de personas que tratan de llegar a Europa. En este caso, en la frontera entre España y Marruecos, en una zona que se llama Beni Ensar. Fíjense que en menos de 3 horas, la Guardia Civil Española descubrió a 3 personas que se ocultaban en condiciones bastante peligrosas dentro de distintos vehículos. Uno estaba, ¿saben dónde? En el tablero del auto. Metió dentro del tablero, lo pillaron a través de la guantera. Había una guantera y se encontraron que había una persona metida ahí adentro, imagínense. Otro en el capó, metió en el capó. Y otro estaba detrás de un asiento. Y una cuarta persona estaba, estos tres estaban en automóviles. Y esta cuarta persona estaba en un camión, y se trata de un hombre de origen africano, que estaba en la base de un camión de basura. Y corría ahí el peligro de ser aplastado por los ejes del vehículo. Tuvieron que llamar a rescatistas para ayudarlo justamente a salir del camión. Y los oficiales fronterizos han compartido en las redes sociales imágenes de un hombre, unos 20 años, escondido. Esta es la más impresionante, encontró detrás del tablero del automóvil. La otra persona escondía entre los asientos traseros y el maletero. Además de estos detenidos en lugares bastante poco comunes, el grupo de refugiados que fue detenido incluía una niña de 15 años, un hombre de 21 y uno de 20 años. Dos de ellos tuvieron que ser tratados por asfixia, desorientación y dolor en las articulaciones. Muestra de los intentos desesperados de algunos inmigrantes africanos por llegar a Europa, cosa que también hemos visto, desgraciadamente, en las fronteras entre Estados Unidos y México, y el caso de las fronteras chilenas también, tal vez no con este grado de dramatismo, pero sí hay muchos intentos de personas que hacen hasta lo imposible, hasta lo impensado, por entrar a un territorio, a una tierra que les ofrezca más oportunidades y también mayor seguridad. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Esto es Depeche Mode con Strange Love. We'll be right back.
When my crimes will seem almost unforgivable, I give in to sin, because you had to make this life livable. But when you think I've had enough from the sea of love, I'll take more than another river.
Escuchamos a Depeche Mode con Strange Love. Oye, a ver, un par de cositas. Uno cortito. ¿Se acuerdan de Salvator Mundi? No una persona, sino que es un cuadro, una pintura atribuida a Leonardo da Vinci. Bueno, crecen las sospechas de que esta pintura no sería de Leonardo da Vinci, sino que a lo más sería producto de su taller o creación de su taller. Es decir, algún discípulo, a lo mejor con participación de Leonardo por aquí y por allá, podrían haber sido los verdaderos autores de esta obra. El Louvre de París había anunciado que había pedido el préstamo de Salvator Mundi para su próxima exposición sobre Leonardo da Vinci, con motivo, lo hemos conversado acá también, de los 500 años de aniversario de su muerte, que fueron hace poquito, bueno, pero se está celebrando durante todo el año, pero... parece que esto no va a ser posible. Este cuadro, recuerden ustedes que fue vendido hace algún tiempo en una subasta en Nueva York. Pagaron 450 millones de dólares. Y ahora distintos medios, especialmente medios británicos, están apuntando a que estas dudas acerca de su autoría han llevado al museo a etiquetar este Salvator Mundi como pieza del taller del maestro renacentista, no personal de él. Dice Ben Lewis en el Guardian, el diario The Guardian, que en caso de ser así, es muy improbable que el propietario lo preste para la muestra, ya que el valor de la pintura caería hasta $1.5 millones, de 450 millones a $1.5 millones. Eso sí que es una pérdida importante de valor. Imagínense haber pagado todo eso por una pintura. Bueno, este cuadro, ustedes recordarán que en un primer momento, cuando fue comprado, su nuevo dueño, su comprador, permaneció en secreto hasta que después se supo que se trataba del príncipe saudí Mohammed bin Salman, quien después aceptó que este cuadro se convirtiera en la pieza estrella del Louvre de Abu Dhabi. Justamente el museo había anunciado que iba a exhibir este cuadro en septiembre, pero la exposición se canceló cuando faltaban apenas 2 semanas para su inauguración. Dice Ben Lewis, autor del libro El Último Leonardo, que retrata la historia, un libro que retrata justamente la historia de este cuadro, dice que si un cuadro no puede mostrarse, resulta dañino para el mundo del arte. Es como si se hubiera vuelto el último prisionero político de Arabia Saudí. Hay algunos expertos que dicen que efectivamente esta obra, por ejemplo, se cita a Martin Kemp, profesor emérito de Historia del Arte en Oxford, que insiste en la autenticidad de esta obra, pero hay muchos otros que dicen que no es verdadero. Este cuadro había sido comprado el año 2005 en un campo en Nueva Orleans, por $1,175. Estaba en un estado lamentable, se restauró y después de esta restauración, se, comillas, convirtió en un Leonardo, se incluyó en una exitosa exposición en la National Gallery en Londres el año 2011, y la venta estratosférica que lo catapultó a la fama ocurrió algún tiempo después, cuando se pagó $450 millones por este cuadro. Todavía sigue siendo un misterio. Yo que no sé demasiado el tema, pero sí he visto pinturas de Leonardo, y yo miro a este Salvator Mundi y no me suena mucho, no sé, yo lo encuentro sospechoso, y claro, bueno, la verdad que si la gente y los expertos particularmente lo encuentran sospechoso, algo sabrán, y sobre estas cosas se sabe mucho, y se estudian, y en general se llega con bastante precisión a poder reconocer si un cuadro es o no auténtico. Y de hecho hay partes de algunos cuadros, me tocó hace muy poquito ver justamente un cuadro de Rembrandt que tenía una mano, dentro del cuadro, de la figura, había una mano del personaje que aparece en el cuadro, que no se veía, curiosamente, si uno la mira, la observa con detalle, no se ve tan bien pintada, y justamente esa mano es atribuida a un alumno, a un aprendiz. He aprendido mucho, pero no lo suficiente como para poder emular a Rembrandt. Por lo tanto, se notaba en la totalidad de este cuadro. A lo mejor se llega a establecer que efectivamente Leonardo estuvo frente a Salvator Mundi, pero es difícil poder garantizar a estas alturas que se trate de un cuadro pintado exclusivamente o mayoritariamente por él. Oye, otro tema, fíjense que ustedes saben que hay muchísimos desechos espaciales, basura espacial. Se calcula que hay unos 35 millones de objetos, desde objetos muy pequeñitos hasta objetos bastante grandes, que están orbitando alrededor de la Tierra. Van desde desde objetos del tamaño de un grano de arroz hasta los de una pelota de básquetbol. O sea, más o menos grandes, que podrían eventualmente, en la medida en que adquieren velocidad, podrían perfectamente, en su órbita, perfectamente podrían chocar, por ejemplo, contra un satélite, causar daños a alguna nave, etcétera. Se desplazan a velocidades de entre 30.000 y 40.000 kilómetros por hora, y podrían, por ejemplo, chocar contra la Estación Espacial Internacional, donde hay astronautas que viven ahí de manera permanente, y por eso la Agencia Espacial Europea y el Instituto de Astrofísica de Canarias firmaron un acuerdo para instalar dos nuevos telescopios, uno de ellos equipado con un láser, y su misión va a ser justamente rastrear la órbita geoestacionaria y las órbitas bajas de la Tierra, donde está la Estación Espacial Internacional y la mayoría de los satélites, para identificar, clasificar y predecir el comportamiento de la basura espacial y hacerlo con precisión para incluso desplazarla y así lograr que deje de ser un peligro. Dice Marcos Reyes, jefe del Departamento de Proyectos del Área de Tecnología del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ustedes saben que en Canarias hay no solo un instituto de astrofísica, sino un observatorio muy importante. Dice que ya llevamos más de dos décadas colaborando con este objetivo, y este nuevo acuerdo supone la instalación de nuevas infraestructuras para seguir haciendo seguimiento de la basura espacial. Los dos nuevos telescopios son uno, un tamaño menor, que se va a dedicar a rastrear el cielo en busca de esta basura, el segundo, mayor, equipado con un láser para hacer un seguimiento más preciso. Y explica el jefe del departamento de proyectos que el láser de alta precisión tiene potencia suficiente para iluminar el objeto y hacer un seguimiento de su trayectoria. Lo usaremos como si fuera un radar. Enviaremos un haz que rebotará en el objeto en cuestión y leeremos la luz que nos llegue rebotada para poder determinar con precisión la ubicación y trayectoria del objeto. Lo que se busca es justamente evitar el impacto de esta basura espacial con otras misiones actuales o futuras. No eliminar los objetos, pues no tienen la potencia suficiente como para poder hacerlo, pero sí podría modificar su trayectoria y así lograr que cambie de órbita o conseguir simplemente que entre en la atmósfera terrestre y se destruya. Interesante eso. Bueno, vamos a la pausa. A la vuelta estaremos conversando con Francisca Prieto, artista chilena que está presentando a partir de este 30 de mayo una exposición que se llama Las Tres Dimensiones, nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy ya fueron a conocer la colección de invierno de Feruch, la clásica chaqueta de cuero, esta chaqueta como de piloto, es un must. Las encuentras en todas sus tiendas a lo largo del país o en www.feruch.cl. Feruch, Flying Spirit. Vive una ciudad excitante con All New Lexus UX, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, Luxury is exciting. Lexus Experience Amazing. Y con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Egaña 2, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Egaña 2 de Inmobiliaria Hexacón, conectado con el diseño y tu ciudad. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hora de cambiar tu celular por uno nuevo. Bueno, Cyber Day de Falabella.com tiene la oferta perfecta para ti. Un smartphone Samsung Galaxy S8 Plus a 269.990 pesos con la tarjeta CMR. Apúrate y encuentra el tuyo antes de que se acaben. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es artista. Estudió justamente arte en la Universidad Católica, después hizo una maestría en arte en la Universidad Central St. Martins y el año 2001 se radicó en Londres, en Inglaterra, y desde ese entonces ha estado trabajando allá. Su obra está presente en algunas colecciones muy importantes, como por ejemplo la colección de la Tate Gallery, también del Museo Victoria en Albert, de la librería británica. Estamos hablando de Francisca Prieto, quien a partir de este jueves, este miércoles en realidad es la inauguración, pero a partir ya del jueves se puede visitar una exposición, que es su primera exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos con Francisca esta tarde, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Francisca, bienvenida.
Gracias, Polo.
Esos son los datos esenciales, ¿no es cierto?, de tu trayectoria. Pero cuéntanos un poco de tu trabajo, particularmente lo que has estado haciendo allá en Inglaterra. Ya son 18 años desde que te radicaste allá, en un medio que es, por un lado, muy estimulante, pero al mismo tiempo muy desafiante para un artista, por el alto grado de exigencia y de competencia que hay allá.
Sí, pero a la vez la ciudad tiene una competencia fuerte, pero te da mucho, una inspiración constante. Yo creo que ayuda mucho la competencia en empujarte todo el tiempo, y eso es fantástico. Pero también el abrirte. Hay gente de toda la nacionalidad, de todas partes del mundo, que están tratando de hacer algo diferente. Entonces tú también estás forzada a llegar a ese nivel, a abrirte, empujar, a innovar todo el tiempo, a estar viendo lo que pasa.
Claro, y te encuentras además con propuestas muy muy disímiles a propuestas de arte contemporáneo, muy de lo que están haciendo en general los artistas contemporáneos, digamos, más allá de la edad que tengan, pueden ser mayores, pueden ser menores, y uno se encuentra con una diversidad de propuestas y de lenguajes tremenda. ¿Y cómo te insertas? Porque tú tienes una obra, ya nos vas a describir cómo es, pero ¿cómo te insertas tú y buscas tu propio lenguaje, tu propia forma de expresarte?
Al principio traté incluso de no ir a tantas exhibiciones, suena raro, pero porque no quería ser influenciada. Yo creo que es muy importante oír tu voz, ver desde dónde viene tu postura, y se empieza a desarrollar sola. Yo creo que cada persona es tan única, que si tú empiezas a oír un poco tu persona y sacarla hacia afuera, va a surgir inevitablemente que tu obra sea única. A mí siempre han habido diferentes factores que me interesan. Siempre me han encantado las matemáticas, siempre me han encantado las estructuras, materiales antiguos. Vengo de estudiar diseño, entonces todo lo que es impreso, los medios, la tipografía. Y al final, el tener el tiempo y al estar abstraída en un lugar que no es tu cultura y todo, yo creo que ayuda mucho a sacar de ti, encontrar en ti lo que hay diferente. Y mi trabajo ha sido eso, es como ese lenguaje, encontrar ese lenguaje hacer propuestas.
¿Cómo podrías describir tu trabajo? La gente nos está escuchando en este minuto, no tiene muchas personas que se interesen, van a, por supuesto, a buscar tu nombre a través de Google y se van a encontrar con algunas muestras de tu trabajo, particularmente lo que vas a presentar ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero ¿cómo podrías describirlo tú?
No es fácil, porque toda la gente lo ve y me dice, nunca he visto algo así. O sea, no es pintura, no es arquitectura, mezcla muchas cosas. La exhibición se llama Las Tres Dimensiones, uh-huh, porque es un recorrido de 18 años, pero lo que hay constante es que todos los trabajos son tridimensionales. La mayoría siendo de pared, igual, pero con tres dimensiones. Hay 8 series diferentes, y yo creo que esta muestra es importante porque nunca se han juntado tantos trabajos. Hay trabajo representativo de cada serie, entonces es interesante ver el proceso, yo creo. Yo creo que hay algo para todo. El trabajo en sí, me gusta trabajar con materiales antiguos, rescatarlo, es parte de mi interés. Hay, durante 3 series estoy usando libros antiguos, libros, catálogos, diario, boleta, todo lo que yo encuentro antiguo, que creo que es importante rescatarlo y resaltarlo. Yo creo que estamos en una etapa muy interesante, que es tecnológica, digital, fantástico. Pero no podemos olvidarnos lo que estamos dejando atrás. Yo creo que no hay nada como una boleta con un sello, con una firma, con un timbre. Los libros, como los hacían antiguamente, es impresionante. O sea, Inglaterra es una cultura en que gozaban, o sea, en la época victoriana hicieron los libros más increíbles del mundo, y contrataban al mejor ilustrador, a los grabados, a los textos, la persona que ponía cada letra en un libro, la que lo empastaba. Y es un poco, ¿cómo pasó esto a las próximas generaciones? Yo creo que siento también una necesidad, no solo de contar la historia de mi punto de vista, sino que traspasar un poco lo que viene. Y he encontrado los materiales más increíbles. He trabajado con un testamento antiguo, con un misal fúnebre, hay de todo. Otra serie es con boletos antiguos de trenes que recolecté por muchísimos años. Y es viene una teoría de Rodchenko que me encanta, el constructivismo ruso, el suprematismo. y era como, yo leí una tesis que escribió él, que habla de construir con la línea, que es la esencia de un artista. y leyendo le dije, ¿cómo puedo visualizar todo esto? Y hay una serie entera que está construida con los boletos de trenes, porque uso el color del boleto como uh-huh. pigmento. Entonces es una pintura tridimensional, y es siguiendo la tesis de él, esa es la inspiración. Entonces todas las obras son muy diferentes.
El color de cada boleto, sí. como...
Es como si fuera un pigmento.
Como si fuera un pixel,
sí,
digamos.
Porque si uno mira de un lado la obra, se ve la pintura plana. Pero si uno se empieza a moverse, se cuenta que es tridimensional. De frente no se ve casi nada. Se ven puras líneas apenas reflejadas en el fondo. Y eso es lo entretenido, que al ser tres dimensiones, la persona está obligada a recorrerla. Y yo creo que hay algo muy entretenido a descubrir para todos. Van descubriendo.
Nosotros tenemos nuestro sistema de streaming, así que estamos mostrando las imágenes de algunas de las obras. Ahí vemos una de estas justamente son boletos, ¿no es
sí,
cierto?
Son boletos, son de trenes, boletos de trenes. Cuando eran de cartón, ajá. ya no existe eso. Y lo interesante es que muéstrale un niño esto y no tienen pero ni la más vaga idea de lo que puede hacer. Yo creo que es bonito recordar eso, decirle, hey, uno viaja y va quedando la marca. Que no solo la persona que lo usó, la ciudad que fue, la hora que fue, sino que tiene un uso, la persona que la rayó para anularlo. Yo creo que todo hay un significado. Yo creo que es importante rescatar la humanidad en todo esto, mostrar que hay una persona detrás, una historia.
Estamos conversando con Francisca Prieto a propósito de su muestra Las Tres Dimensiones, que se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes a partir del 30 de mayo hasta el día 4 de agosto. Y esto va a ir acompañado además de un conversatorio, ¿no es cierto? Justamente el día miércoles en el Museo Nacional de Bellas Artes a las 6 de la tarde, y el jueves un conversatorio en la sede de Presidente Razzurri de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eso va a ser a las 7, son actividades gratuitas para las personas que estén interesadas en el trabajo de Francisca y además en conversar sobre arte, que es algo que a nivel público se hace poco, acá en Chile por lo menos. No sé cómo lo ves tú, estás viviendo en Inglaterra desde hace ya bastante tiempo, y probablemente allá la conversación sobre arte es mucho más masiva, mucho más corriente de lo que es acá, pero tampoco son los temas de los cuales se habla o se discute. Yo tengo la impresión de que se debería hablar bastante más, porque eso nos ayudaría en muchos casos a iluminar otras conversaciones.
Claro. Yo creo que hay una noción del arte que no creo que es la correcta. La gente cree que el arte es algo lejano, que es para un cierto grupo de personas, que es para la gente o que sabe. Yo estoy completamente en contra de eso. El arte es una instancia para conversar, enfrentarse a algo. La gente dice, ¿cómo voy a ir a ver eso si yo no sé nada de arte? Eso es lo opuesto. Tú lo que tienes que ir sabiendo nada y ver cómo te sientes, qué te pasa. Es importante, yo creo, que tener esa oportunidad de enfrentarte a algo que te hace mirar las cosas de una manera diferente. Pero a mí me encantaría decirle a todos, es para todas las edades, para toda la gente, no hay que saber nada antes. Y el arte es lo mismo cuando uno hace arte, cuando un niño hace un dibujo y todo, nunca está bien o está mal. O sea, el arte nunca puede estar bien o mal, es una forma de expresión. Si engancha con alguien en una cierta conexión, fantástico. Pero al final es eso. Yo creo que se ha creado este mito de que el arte es como está en este espacio, en este nicho, es para decir, no, está mal.
¿Cómo llevarlo a todo el mundo, el arte? Porque cuando me tocó hace muy poquito estar con Anish Kapoor, uh-huh. Que está de hecho presentando una exposición acá en Chile, en Corpartes, en la Fundación Corpartes, y él tiene obras obras públicas, digamos, obras en parques, en plazas, en distintos tipos de emplazamientos donde son muy visibles y donde son muy accesibles. Y claro, probablemente la gente no piensa esto es una obra de arte, yo estoy apreciando una obra de arte. Pero se acercan estos grandes monumentos, estas grandes obras, y juegan con ellas, se sacan fotos, las descubren, se descubren en ellas también, en sus reflejos. O sea, se produce esta relación.
Absolutamente. Yo creo que, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes es una posibilidad fantástica. Es un edificio maravilloso. Está en un lugar súper accesible, en transporte público. Es gratuito. Es un paseo increíble. Yo creo que la gente dice, no, mis niños se van a aburrir, llévalos. O sea, les aseguro que lo van a pasar increíble. O la gente adulto. Nosotros vamos casi todos los fines de semana a un museo en Inglaterra. Mis niños lo pasan increíble. O sea, tú le dices, te voy a llevar a una exhibición, a lo mejor hay una reacción al principio. Pero estando ahí, viendo algo diferente, una inspiración, creo, un diálogo. Y no es que tengas que pasar 10 horas o saber o hacer todo un cuento. No, es solo el ir, pasear y estar inmersa en esto. Y yo creo que conversarlo también es muy importante, porque surgen temas que hay que hablarlos. Por ejemplo, hay un trabajo mío que habla de la muerte, pero en una manera muy diferente. Y una de las razones por hacerlo es ¿por qué la muerte no se habla? A todos nos pasa, a todos nos va a hablar, hablémoslo. Y hay un cuadro y lo abarca de una manera muy diferente, no es negativa. Entonces es importante, yo creo que crea diálogos también.
Estamos conversando con Francisca Prieto a propósito de su exposición Las Tres Dimensiones, que se abre este 30 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo se...? Porque ya que mencionamos el Museo Nacional de Bellas Artes, la gente que va a ver tu exposición se encuentra con una propuesta de una artista muy contemporánea, que en parte, bueno, rescata elementos del pasado, elementos de la vida cotidiana del pasado, pero al mismo tiempo va a encontrarse con esculturas, con pinturas hechas, no sé, siglo XIX, a lo mejor si tiene suerte con el siglo XVIII, si tiene mucha suerte del siglo XVII, pero ¿cómo conviven todos esos mundos en la apreciación y qué valor tienen en la apreciación que puede hacer una persona de estos días en este mundo, a quien a lo mejor, no sé, ve un cuadro de Valenzuela Llanos y lo conmueve, y después ve tu obra y también lo conmueve? ¿Cómo se produce esa convivencia donde ambos tienen valor y donde ambos tienen cabida?
Es difícil, pero yo creo que es muy subjetivo, depende de cada persona. Yo creo que la invitación es que a ver muchas cosas, y después uno ve a qué uno reacciona, porque todos tenemos percepciones diferentes del arte. Entonces yo creo, pero hay que darle la oportunidad a la mente de uno y todo de acercarse, verlo. No sé, es tener oportunidad. A mí me gusta mucho saber del contexto de las cosas. Si veo una escultura de 1700, 1800, me gusta saber, está hablando de ese periodo, algo está diciendo, y eso es lo interesante. Esa persona, ¿por qué hizo de esa manera? ¿Quería contar o algo? Siempre dejan rastros, que es lo interesante, descubrir algo. ¿Qué me quería decir?
¿Y en tu propia obra tú puedes dilucidar qué es lo que quieres decir, o eso lo deja en manos de la gente?
Las dos cosas. Uh-huh. Cada obra mía tiene una historia. Y se hizo un libro en que cada está la explicación un poquito de cada una en la historia. Tiene un contexto. Pero si uno no sabe nada y la va a ver y se enfrenta, me encanta la idea de que la descubran. Como es tridimensional, tienes que moverte y encontrarla. Y yo siempre pongo detalles por todos lados, arriba, abajo, cosas que uno va a descubrir, pero solo al enfrentarla y al moverse.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Francisca Prieto, quien ha estado esta tarde con nosotros. Su obra se presenta entonces, esta exposición, a partir del 30 de mayo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es organizada por la Fundación Lustro Gestión Cultural, cuenta con la curaduría de Daniela Berger, y es una colaboración de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, el auspicio de la Raín Vial, acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Muchísimas gracias, Francisca, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Cat Stevens con Remember the Day of the Old School Yard.
Remember the days of the old school yard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old school yard? When we had imaginings, we had all kinds of things, and we left and needed love. Yes, I do. Oh, and I remember you. Remember the days of the old schoolyard. We used to cry a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had simplicity, and we had on toast for tea, and we left and needed love. Yes, I do. Oh, and I remember you.
Escuchábamos a Cat Stevens con Remember the Days of the Old School Yard. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, no el lugar, Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Daniel Labarca, 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Presentamos a Lenny Kravitz. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.